photo, eternalize this moment for the days when I don't believe, when our love gets stolen, cause there's no exception, and I know time will take you far from me. Bueno, pues ya sabéis que en Onda Vasca siempre estamos muy preocupados por el producto del kilómetro cero, por el que apostamos siempre. Y bueno, pues también siempre hemos estado muy pendientes del mar, ¿no? Porque evidentemente somos un territorio ligado históricamente al mar Cantábrico y a los productos que desde allí vienen. Por eso siempre se habla en corrillos, en barras de bar, en la prensa también, en los medios de comunicación, del anisakis. Hoy hemos querido acudir hasta nuestro hombre de confianza, nuestro doctor en veterinaria, José Manuel Echaniz, que creo que es un muy, muy experto en la materia, para hablar un poquito de este parásito que muchas veces se encuentra en el pescado y, bueno, pues crea un poquito de incertidumbre, de miedo y demás. Y, bueno, pues como decíamos, como en Euskadi, por lo menos un estudio del CSIC afirmaba que es una de las comunidades donde más intoxicaciones se registraba, pues es un tema que nos toca de cerca y, como decíamos, queríamos tratarlo con José Manuel Echaniz, que nos acompaña en esta mañana de sábado. José Manuel, muy buenos días, egunón.
Hola, egunón, buenos días.
Bueno, como digo, este estudio decía que Euskadi es una de las áreas más afectadas por los anisakis, algo que, bueno, se puede entender por esa estrecha relación que tenemos también con el mar y con sus productos.
Sí, somos unos grandes consumidores de pescado. Seguramente en Europa seremos los... En el ranking, desde luego, estamos entre los 4 o 5 primeros, seguro. Y en el estado creo que estamos los segundos, después de Asturias. Es un dato que me llamó la atención, lo vi hace menos de un año. Sí, y tiene razón el Consejo Superior de Investigaciones Científicas cuando dice que aquí se dan muchos casos de anisakidosis o de anisakiasis. Bien, yo matizaría, no es que se den, igual es que se declaran, ¿eh? Y también hay en otros sitios.
Bueno, nada más lejos de querer crear alarma, esto simplemente es para informar, para dar algunas claves y simplemente para tranquilizar, que siempre es desde donde intentamos enfocar todas las entrevistas y todas las informaciones que damos, ¿eh? Causar alarma y sensacionalismo no nos gusta. Por eso, José Manuel, antes de nada, ¿qué es el anisakis? Para poner una fotografía, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de un parásito de los pescados, de los peces, mejor dicho, de todos los peces. Es un parásito que, como todos los parásitos, tiene un ciclo. Los cetáceos, que son los auténticos destinatarios del anisakis, es un parásito de los cetáceos, que lo portan todos los peces. Pero bueno, los cetáceos lo expulsan rápidamente por las heces, a la mar, al agua, microscópicos, son huevos microscópicos. Esos huevos van a crecer, una serie de fases que ahora no las vamos a decir, porque total nadie se va a presentar al examen. Y al final, en una de esas fases, que es una larva minúscula, los peces, todos, la anchoa, el bacalao, la merluza o el sapo, comen esas minúsculas larvas. Ya digo que el destinatario era un cetáceo, pero bueno. Luego está previsto, en las leyes biológicas, está previsto que esos peces, el sapo, la anchoa, la sardina o el arenque o la merluza, se los coman las ballenas. Pero ¿qué ocurre? Que por medio nos metemos los humanos y resulta que esa larva que ha crecido en el estómago, solo en el estómago de esos peces, esa larva, pues resulta que la pescan los pescadores y termina en el mostrador de la pescadería. Bien, ¿qué pasa a partir de ahora? Esas larvas que están en el estómago de esa merluza, vamos a decir, o de la anchoa, que están allí, esas larvas detectan que ese animal no está vivo. Entonces lo que intentan es salir del estómago de esa merluza o de esa anchoa, salir otra vez a la mar. Ellas no saben que están en el mostrador de la pescadería. Entonces, dos maneras de salir. Una, hacia abajo, y van y perforan el peritoneo y perforan la delgada capa muscular que hay para salir por la parte ventral, por el vientre, de la anchoa salir otra vez a la mar, o del bacalao, o, como no tienen brújula, pues las larvas siguen perforando, en este caso hacia arriba, y se topan con el músculo, y se quedan ahí. ¿Qué ocurre con ese pescado donde las larvas estas, los anisakis, que son gusanos que se ven a simple vista, de 3, 4 milímetros, a simple vista de uno que tenga buena vista? Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, llegan a la pescadería. Normalmente, en las pescaderías, compramos el pescado eviscerado, o sea, le han arrancado las vísceras, y como mucho quedarán alguna, hombre, si la infestación era masiva, quedarán una docena, como mucho, de larvas en el músculo. Larvas que se ven, si no en el músculo, en el peritoneo. Larvas que, como digo, se ven. Y la pescatera, pues con cierta discreción, las va a limpiar y arrastrar. ¿Qué hacemos nosotros al llegar a casa? Normalmente con el pescado, pues también lo limpiamos, especialmente las anchoas. Yo llevo esta semana comiendo anchoas prácticamente todos los días.
Porque, yo también he comido.
Claro, porque están además a muy buen precio.
Buenísimas.
Entonces, y están muy ricas. Entonces, en casa también se limpian. Lo normal es que no quede ninguna anchoa, ninguna anisakis, ninguna larva en la anchoa. Ya digo, lo mismo en cualquier otro pescado, pero que normalmente se evisceran todas y se limpian. O sea que el riesgo al consumidor, al señor, al ama de casa o al amo de casa, en mi caso, uy, cuánto lío, parece un trabalenguas. Entonces, el riesgo es mínimo.
Ajá.
Pero puede ocurrir, pero es mínimo.
Hay gente que por defecto congela todo el pescado que compra. ¿Hay que ser tan extremista o simplemente con cocinarlo bastaría?
Hombre, ahora que no nos oye nadie, yo no congelo las anchoas. Y normalmente la merluza tampoco, pero es recomendable. Y de hecho, hay una orden ministerial que obliga a los establecimientos de venta de comida al público, o sea, al bar o restaurante, a congelarlo siempre. Que lo hagan o no, eso ya es más difícil.
Sí, porque luego ponemos en valor el pescado fresco, ¿eh?
Como... Ah, claro.
En fin.
Que no, yo no le hago ascos al congelado, ¿eh? Pero sí, no, yo ya digo, ¿eh? Normalmente no congelo el pescado. Lo limpio, eso sí.
¿Hay algunas especies más propensas a tener este tipo de parásito? ¿O hay algunas zonas en las que el pescado es más propenso a tener este anisakis?
Bueno, la respuesta rápida sería no a las dos preguntas. Uh-huh. El anisakis está totalmente extendido en todos los mares. Dicen, con cierto rigor, que en los mares del norte, que parece que salen menos, uh-huh. Concretamente en merluzas, que parece que en la zona de Noruega, Dinamarca, que salen menos. Bueno, es posible. En la zona de Gran Sol, que salen más, es posible, no lo sé, pero yo en realidad no me lo creería y pienso que en todos, y actúo, sin pedirle el pasaporte a la merluza, actúo siempre igual.
Uh-huh.
Limpio, arranco esa telilla negra, que es el peritoneo, que además tiene mala vista, es un poco desagradable, bueno, pues esa la limpio, la arranco con una servilleta de papel, con un papel de cocina, al limpiar el pescado en casa, pues la arranco y ya está. Hombre, de paso observo si se ve algún bichito, pero lo normal es que no, porque, bueno, vienen limpias ya, evisceradas.
Uh-huh.
El pescado que se eviscera a bordo, las merluzas, por ejemplo, pues es difícil que tengan. ¿Por qué hay cada vez más y se detectan más? Bueno, pues precisamente por eso, porque se viscera a bordo y esos estómagos que estarían parasitados de anisakis, pues los echamos a la mar, que se los vuelven a comer otros y vamos dándole vueltas al ciclo.
Uh-huh. Bueno, en principio, con cocinar el pescado, con congelarlo, el parásito estaría eliminado.
Sí.
¿Cuáles son los riesgos? ¿En qué momento se puede dar una intoxicación?
Bueno, vamos a ver. Hay dos maneras de intoxicarse con el anisakis. Una sería con el anisakis vivo.
Esto es difícil.
Bueno, no es difícil, porque ahora resulta que, de hecho, en España, los primeros casos que se diagnostican son en Córdoba y en Valladolid. Como todo el mundo sabemos, dos puertos importantes de pesca. Bueno, no son efectivamente los más importantes de pesca, pero sí son las poblaciones de importante o muy importante consumo de boquerones en vinagre.
Amigo.
Y ahí es donde aparecen los anisakis vivos, porque el anisakis aguanta el vinagre. Otro sitio donde es una parasitosis, una enfermedad, para decirlo de alguna forma, bastante habitual, es en Japón. Otro sitio, me imagino, porque no hay datos fiables, será en Perú. ¿Por qué? Pues por esas costumbres de comer ceviche o de comer sushi, que es...
Sí, pescados crudos.
Pescados crudos. Uh-huh. Por eso digo que es una manera de ingerir el anisakis crudo, porque estaba camuflado en el músculo de estos esos pescados que hemos ingerido crudos. Uh-huh. ¿Qué va a pasar? Bueno, este chichare, esta larva, va a llegar a nuestro estómago. Lo normal es que se muera con los ácidos del estómago, pero puede que no. Que se quede enganchado con tiene una especie de garfios en la porción, en la boca, para entendernos, y se queda enganchado a las paredes del estómago. Y nos va a producir una gastritis que va a perdurar en el tiempo, y como no se va a curar como la gastritis normal, al final se hará una prueba y se le verá el bicho allí colgando, y el médico, por cirugía endoscópica, ¿verdad?, pues tendrá que arrancarlo. Esa es una manera. La otra, la más grave y la más común, bueno, pues que nos provoque una reacción alérgica. Reacción alérgica al propio anisakis, o a las heces del anisakis. Reacción alérgica que va a tener las manifestaciones de cualquier alergia normal. Aparecerá el prurito, aparecerá en las zonas más sensibles el enrojecimiento, y claro, puede, como cualquier alergia cualquiera, puede terminar pues malamente, con un shock anafiláctico.
Bueno, estamos hablando de los casos más graves,
sí,
por así decirlo.
Pero son las dos maneras de atacar que tiene el anisakis. Ah,
en cualquier caso, hablábamos al principio de los consumidores de pescado que somos en Euskadi, ya vemos que este tipo de intoxicaciones son más bien pocas, ¿no?
Son marginales.
Son marginales, así sí, que de ahí también ese llamamiento a la calma. Simplemente, pues esto es saber un poquito lo que tenemos que hacer y las claves, pues para que no nos pase, ¿no?
Exactamente.
¿Tiene memoria? Si nos hemos intoxicado con el anisakis, luego al volver a comer pescado tenemos riesgo...
Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. Todas estas reacciones alérgicas son precisamente por memoria. Nuestro sistema inmunitario se queda con la memoria de una intoxicación que tuvimos antes y entonces reacciona, y de ahí las manifestaciones alérgicas. Eso es, en realidad, es una reacción a algo que ya teníamos de memoria.
Uh-huh. Bueno, pues francamente interesante. Tengo una duda. Se habla mucho de que la merluza, cuando es de arrastre, tiene más anisakis. ¿Esto es una falsa creencia o de verdad hay algún tipo de relación con esto?
No tiene ninguna. La merluza, ella no sabe si va a ser de arrastre o de pincho, hasta que la pillan o ella se queda enganchada en el anzuelo. La merluza ya traía sus anisakis de antes. La de anzuelo, que es mejor tratada y que es eviscerada a bordo, las de arrastre también. O sea que por ese lado no, da igual una que de otra.
Bueno, pues hoy hemos aprendido un poco, no, mucho, sobre el anisakis del que tanto hablamos. Hemos aclarado algunas dudas y, bueno, pues desde luego yo me quedo más tranquilo. Siempre lo he estado, ¿eh? La verdad es que, bueno, da gusto ir a nuestras pescaderías y ver las estanterías que tienen de pescado fresco comprado en la lonja. Así que, bueno, pues ahora que estamos en la campaña de la anchoa, hay muchas veces hay gente que dice, yo por si acaso no como, creo que es un error.
Pues sí, hombre, ella se lo pierde.
Sí, desde luego.
Recuerdo hace unos años hubo un gran escándalo, porque desde ASTI, el laboratorio, avisaron de que había anisakis en las anchoas y
hace dos o tres años, no hace tanto.
Alguno más, sí. Y fue una auténtica revolución, todo lo contrario. Yo creo que los de ASTI avisaron a Sanidad de lo que ellos habían descubierto, y Sanidad del Gobierno Vasco actuó correctamente avisando. Claro. Avisando. Y además ya dieron las normas de lo que había que hacer. Entonces yo estaba en Sanidad Municipal y también nosotros, naturalmente, nos sumamos a la campaña. Otros que pescaban anchoas en el mismo sitio que nuestros pescadores, pero que estaban en Cantabria, pues no dijeron ni mu. Aquel presidente que tenían tan parlanchín, aquel no dijo nada.
Yuca.
Y sin embargo eran las mismas anchoas. Sí, aquí se actuó con más honestidad y se advirtió. Oiga, que señores, que está pasando esto. Ya está, pues la gente toma sus medidas y sigue comiendo anchoas. Hombre, además, ¿yo qué voy a decir si soy un miembro honorario de la cofradía de la anchoa, hombre, al Cantábrico?
Y a mucha honra, ¿eh?
Hombre, ya lo creo.
Es uno de nuestros grandes tesoros y estamos en plena campaña de la anchoa y del verdel y la verdad es que es un producto maravilloso y sanísimo, por cierto, ¿eh?
Sí.
Que si comiésemos más anchoa, más sardina y más pescado azul, viviremos más años, ¿eh?
Bueno, o sea, eso ya veremos, sí.
Bueno. Por lo menos son la base de una buena alimentación.
Eso sí.
Así que, bueno, pues José Manuel Echaniz, doctor en veterinaria, como siempre, un placer hablar contigo en estos micrófonos de Onda Vasca y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Es que recasco.